calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. En la sesión plenaria del 20 de agosto del 2020, el Senado Universitario aprobó el informe de la Comisión Voto Estudiantes y Personal de Colaboración sobre la posibilidad de otorgar voto a estos dos estamentos en los consejos de facultad y los de institutos de rectoría. Recordemos que estos consejos tienen derecho a voto los académicos, mientras que estudiantes y personal de colaboración solamente tienen derecho a voz. De acuerdo a la comisión del Senado Universitario, entonces el resultado fue que sí es factible otorgarles voto a estudiantes y personal de colaboración en los consejos de facultad, ya que se encuentra vigente la decisión del Senado adoptada el 26 de junio del 2014. Y respecto a los consejos de institutos dependientes de rectoría, la comisión concluyó que también es factible otorgarle voto a estudiantes y personal de colaboración sin ser necesaria una modificación al estatuto, sino al reglamento general, y esto se puede hacer siguiendo los procedimientos ordinarios de tramitación de acuerdos. Así que esto significa que el voto triestamental en consejos de facultad e institutos empieza a avanzar en la universidad. Así que vamos a conversar sobre este tema con quienes encabezaron esta comisión a cargo de este informe. Ellos son el senador universitario Fernando Valenzuela y el hasta ayer, 31 de agosto, senador universitario Gabriel González. Así que a ambos les doy la bienvenida.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara. Muy amable, gracias.
Bueno, entrando al tema que nos convoca hoy día y para que se entienda bien, explicarle a nuestros auditores qué fue lo que se aprobó en el Senado Universitario, en la plenaria.
Muy bien, yo no sé si... Fernando. Gabriel, solamente hacer un pequeño resumen. Esta comisión transitoria partió trabajando así casi un año atrás. Nos habían dado un plazo bastante más breve para trabajar, pero por razones del todo conocidas, incluyendo la pandemia y los hechos de octubre del año pasado, nos fuimos atrasando. Lo importante es que terminamos efectivamente el trabajo de comisión, yo diría que a fines del mes de julio, mientras ya estábamos preparando el informe final con Gabriel, que era el secretario de la comisión. Nuestro informe, y después si quieres conversamos un poquito sobre él, fue revisado por jurídica del Senado como corresponde, y nosotros lo enviamos a la mesa del Senado a comienzos de agosto, y durante las dos últimas semanas fue tratado en el Senado propiamente tal. El jueves 13 de agosto nos correspondió y me correspondió relatar el informe a la plenaria del Senado en una sesión que fue casi exclusivamente dedicada a eso. Me demoré muy buenos 45, 50 minutos en exponer el sentido del informe a toda la plenaria. Y hubo después de eso una pequeña espacio para discusión. Y tal como tú lo decías al comienzo, la semana del 20 de agosto en rigor, si es que no estoy, creo que sí, fue finalmente sometido a votación, ¿ya? Y se aprobó por la plenaria del Senado la posibilidad de otorgar el derecho a voz y a voto a los estudiantes y a los funcionarios de colaboración, tanto en consejos de facultad como en los consejos de institutos dependientes de rectoría. Así que eso ya quedó finalmente a nivel del Senado, quedó resuelto, quedó aprobado, más allá de que obviamente durante el trabajo de la comisión aparecieron dos posiciones de alguna forma contrapuestas, pero en la plenaria claramente ganó la posibilidad de otorgar el voto a partir de modificaciones que se habían hecho al estatuto, incluso en dos cortes anteriores del Senado, de que terminó con lo que se llama el informe Baño, de aquel entonces, el año 2014, que facilitaba eso. Eso respecto a lo que yo te puedo decir, cómo terminamos como comisión.
Sí, yo puedo agregar o hacer énfasis más bien en relación a lo que tú planteabas al inicio, Bárbara, en la presentación, que la importancia de este informe radica justamente en los caminos que establece para generar estas modificaciones. Caminos que, al menos nuestra cohorte, sabrá bien ahí el senador Valenzuela, no tenía tan claro cuando llegamos al Senado. No teníamos tan claro cuáles eran los mecanismos sobre los cuales había que o generar cambio o pronunciarse para tener una posición frente a este punto de otorgar votos en los consejos de facultad e instituto a estudiantes y personal de colaboración. Hoy el Senado tiene claridad sobre cómo pronunciarse, por un lado, pero además, cuáles son los cuerpos legales que habría que modificar en caso de un acuerdo en esa materia, ¿no? Por lo tanto, es de la mayor importancia, yo diría, desde el punto de vista formal, este informe para abrir un camino que, bueno, ahora ya me pongo la camiseta de estudiante, ¿no? Que los estudiantes históricamente hemos demandado, y por cierto que bueno, la FENAFUCH, por un lado, también ha sido bien aguda, yo diría, en poder plantear este tema como una necesidad de la comunidad universitaria, así que no fue, creo yo, a pito de nada, que además fuera esa sesión, o esas sesiones que fueron dos, de la plenaria del Senado Universitario, de las más concurridas, ¿no?
Cierto.
En un lado, la primera tuvo cerca de 65 personas, y la segunda cerca de 80, 90. Entonces, habla eso o da señales también de hacia dónde hay que va la brújula de alguna manera, ¿no? Así que nada, eso yo lo que yo puedo agregar.
Claro, mira, el momento en que estamos hoy día es el siguiente: aprobado por la plenaria del Senado, hay dos situaciones distintas, tal como tú mismo lo planteabas al comienzo, una en lo que compete a los consejos de facultad y otra en lo que compete a los institutos dependientes de rectoría. Lo que compete a los institutos de rectoría, todo indica que es más sencillo, porque ellos no están incluidos en el actual estatuto de la Universidad de Chile. Hay una reglamentación propia de los institutos que data del año 2010. Los institutos ya existían antes como instituto interdisciplinario en la universidad, y por lo tanto no estaban como institutos dependientes de rectoría en el estatuto. Y por lo tanto bastaría aparentemente, y eso fue la posición que triunfó, una modificación al reglamento de institutos de rectoría para otorgar el voto. Y eso es resorte y es potestad de la plenaria del Senado. ¿De acuerdo? Y eso podría incluso hacerse la próxima semana, si la plenaria del Senado así lo estimase pertinente. Sin embargo, en el caso de los consejos de facultad, el camino es un poco más largo. Primero porque, eso sí, están en el Estatuto de la Universidad de Chile, el Estatuto es ley de la República, y por lo tanto una modificación al respecto requiere modificar una ley de la República. Eso significa que, aprobado por la plenaria del Senado, hoy lo que hay es un, por así decirlo, es un mandato al rector de la universidad para que él eleve al presidente de la República y él eventualmente al Congreso de la Nación, para que se modifique el estatuto, que haga posible que efectivamente, más allá de lo que aprobó la plenaria del Senado, haga posible otorgar el voto a estudiantes y a funcionarios de colaboración. Esa misma pregunta nos hacíamos en la comisión, porque lo que se aprobó fue básicamente lo que quedó aprobado por el Senado en el año 2014, ¿ya? entonces, o ni siquiera se le otorgó, era propio de la reglamentación de la Universidad de Chile que el rector, sabido es de la aprobación por la plenaria del Senado, que llevara a la presidencia de la República para acelerar este cambio. Sin embargo, por alguna razón, que a mí no me corresponde contestar, han pasado 6 años y la rectoría no lo ha hecho. Entonces ahora estamos nuevamente en ese punto. Hay un mandato del Senado para que el rector retome las diligencias para llevarlo a la presidencia de la República y al Congreso de la Nación para que esto ocurra. Ahora, eso va a traer apareado 2 cambios más. La composición de los consejos de facultad hoy día están estatuidos, básicamente en el artículo 16 del Estatuto de la Universidad de Chile, y por lo tanto eso hay que generar un cambio en ese sentido. Y va a motivar un cambio al reglamento general de facultades en cuanto a que los consejos de facultad hasta hoy día solamente permiten el voto de los académicos. Entonces habría que cambiar también el reglamento general de facultades para que en el inciso correspondiente también se permita el voto estudiante y personal de colaboración. Pero además esto genera un cambio en el reglamento general de elecciones y consulta que tiene la Universidad de Chile, de tal manera de fijar en nuestro cuerpo, probablemente en otra comisión, los requisitos que se pueden exigir tanto a estudiantes como a personal de colaboración para poder integrar los consejos de facultad. Y algo no menor es que también en ese reglamento de consultas y elecciones y en el reglamento general de facultad, establecer con qué ponderaciones los estudiantes y los funcionarios de colaboración van a participar en los consejos de facultad. Así que en ese punto estamos hoy día. De alguna manera, hablando en un lenguaje futbolista, la pelota la tiene el rector, es el que tiene ahora que mover y acelerar este proceso mientras vamos cambiando los reglamentos de funcionamiento de facultades y generales de elección y consulta. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Gabriel, al respecto.
Sí, solo podría agregar algo más, no, seguramente Bárbara tiene ahí más preguntas, que mucho de esto se mueve en una esfera y que para quienes no somos abogados, ahí sumo también al profe Valenzuela, ¿cierto? A mí mismo, yo estudié literatura, soy licenciado en literatura, tengo competencia en la lectura literaria, digamos, pero muy poca en la jurídica, y muchas veces esto nos parece los estatutos de la universidad, los reglamentos, cuando hablamos del inciso tanto y acá y allá, como una ensalada rusa de alguna manera, ¿no? Entonces, lo complejo de todo esto es que a veces tiende a entramparse en una discusión más bien técnica, que desde luego puede confundir mucho a la gente, pero fundamentalmente, como decía el profesor Valenzuela, una cuestión de voluntades políticas, y eso yo creo que es súper importante destacarlo de alguna manera, porque nosotros establecimos un informe donde quedan claros, diáfanos, los mecanismos frente a los cuales hay que hacer las modificaciones. Eso está claro, está súper, súper claro. Esos mecanismos hoy día los tiene que aprovechar tanto el Senado Universitario, yo ya me hablo en tercera persona, digamos, porque ya estoy más o menos fuera, o sea, estoy completamente fuera, digamos, ya no soy parte del Senado, terminó mi periodo, pero también efectivamente el Poder Ejecutivo de la Universidad, y ahí yo creo que es súper relevante también, desde el punto de vista político, más que técnico, digamos, la fuerza de los gremios organizados, yo creo que eso es súper, súper clave. Para poder, digamos, voy a decirlo de este modo, restituir algo que en la Universidad de Chile ya existía y que fue arrancado, digamos, por la dictadura militar. Por lo tanto, este también es un ejercicio de memoria, si se quiere, aprovechando este 1 de septiembre, que nos permite de alguna manera revincularnos con lo que la Universidad de Chile alguna vez fue, por un lado, lo que la propia Universidad de Chile alguna vez construyó, pero fundamentalmente como también un ejercicio de deliberación democrática, creo yo, que la incorporación de estudiantes y de funcionarios en las decisiones de los consejos de facultad para enfrentar una crisis que va a ser inédita en la historia de nuestro país y en la historia de nuestras universidades. Y ese diálogo que en la práctica, creo yo, en la mayoría de las facultades sí se ha dado, sería muy relevante poder consagrarlo con un reconocimiento a los derechos políticos en esos espacios de estos estamentos. Así que yo creo que, claro, el profesor Valenzuela da en el clavo y explica muy nítidamente, ya no sé cuántas veces lo habrá dicho de este mismo modo, digamos, porque le ha tocado varias veces exponer esto, pero es muy claro en términos jurídicos, en términos legales y todo lo que implica, pero está esta otra, comillas, patita, digamos, que tiene que ver con las voluntades, que tiene que ver con los movimientos subterráneos existentes en la universidad, telúricos de alguna manera, y las posibilidades, creo yo, quizás, me pongo ahí un poco la camiseta también, las posibilidades de futuro que abre esto, yo creo que son, o que pueden ser más bien, porque son potencialidades más que hechos dados, muy relevantes para la universidad.
¿Por qué creen ustedes que este tema es tan sensible? ¿Por qué fue tanta gente a las dos plenarias donde se discutió este tema? Para contarle un poco a los auditores, ¿qué son los consejos de facultad y los consejos de instituto y qué cosas se deciden ahí?
Perfecto. Bueno, el tema es obviamente de mucho interés universitario y por lo tanto no nos extraña que haya participado tanta gente asistiendo a las sesiones de la plenaria. Y además hay que destacar que creo que en las dos plenarias, por lo menos la última cuando se votó, estábamos todos los senadores, los 37 senadores, cosa que no ocurre muy a menudo que estemos los 37 senadores, incluyendo al rector, porque por diferentes razones más de alguien algún día no puede ir. Esta es una posición, yo tengo claro, muy sentida, tanto de los funcionarios como de los estudiantes. Pero obviamente acá, Bárbara, y de alguna manera, acá había una contraposición entre dos posturas, que en el fondo tampoco eran tan distintas. Había una postura, o hay una postura que se reflejó de alguna manera en el voto de minoría, que indicaba que sin perjuicio de querer otorgarle el voto a los estudiantes, habían dudas jurídicas, y eso fue la posición de minoría. Esto fue un proceso largo, que partió el año 2013 con la comisión que se denominó Baño, hace dos cortes del Senado atrás, que generó una serie de cambios y sesiones, más de 25 sesiones que se fue aprobando artículo por artículo los cambios al estatuto que ese entonces se proponían. Y finalmente concluyó con un informe en que había más de 90 modificaciones al estatuto, y una de las cuales era precisamente la composición de los consejos de facultad. Los consejos de facultad son el organismo que colabora con los decanos de la facultad, de alguna manera son el organismo legislativo de la facultad, y tiene por misión, obviamente, elevar y hacer cumplir el proyecto de desarrollo institucional de cada facultad. Ahí se tramitan o se analizan y se discuten todos los reglamentos y las políticas de facultad que hacen que éstas engrandezcan, tanto desde el punto de vista académico, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de la convivencia, y por lo tanto, los consejos de facultad son muy importantes. Yo he sido consejero de facultad elegido por mis padres, después fui porque fui director de escuela de pregrado y fui director académico. Hoy día participo en el consejo de facultad de mi facultad por derecho propio como senador, con derecho a voz solamente. Y realmente es el organismo que permite que las facultades marchen, caminen, a partir de las políticas que el mismo consejo de facultad definió en un PDI de facultad, en un proyecto de desarrollo institucional de facultad. A mí me correspondió como director académico en mi facultad dirigir el proyecto de desarrollo institucional que culminamos el año pasado, y con la edición no solamente del PDI, sino que con un libro que fue, tuvimos al rector de visita para cuando se inauguró esto formalmente. Y esto es como la ruta de camino que las facultades tienen para los próximos 5 años. ¿Qué va a hacer cada facultad de aquí a los próximos 5 años? En materias académicas, en materias presupuestarias, en materias de administración de la facultad. Hay que definir y confirmar los presupuestos que proponen los decanos. Hay que escoger, por ejemplo, académicos que constituyan las comisiones de evaluación académica, calificación académica, etc. Por eso son muy importantes. Es el pequeño senado dentro de cada facultad. Y en ese sentido, han participado siempre con derecho a voz los estudiantes y funcionarios de colaboración. Y ahí donde ahora, con la modificación aprobada, también tendrían derecho a voto los estudiantes y funcionarios de colaboración. ¿Cuántos de ellos en cada consejo no lo sabemos? ¿Qué requisitos se le va a poder? Tampoco lo sabemos. Pero primero prima, como dice el ex senador González, la voluntad de rectoría de seguir impulsando estos cambios. Pues son muy importantes los consejos de facultad.
Sí, y ¿cómo creen que contribuye al desarrollo de la universidad que haya una mayor democratización con esto, por ejemplo, que se busca con el voto estudiante y personal de colaboración en estos consejos? ¿Cuáles son sus opiniones, pero también qué es lo que recogieron de la comunidad a la que escucharon para plantear este informe, hacer este trabajo de la comisión durante un año, donde, bueno, escucharon a los gremios, a los distintos estamentos? ¿Cuál es la postura? Es que hay, no hay una sola postura, pero ¿cuál fue como el insumo de la comunidad universitaria respecto a este tema?
Primero voy a partir por la segunda pregunta. Nosotros entrevistamos, yo diría que a todos los miembros de la comunidad universitaria con pertinencia en este asunto, ¿no? Entrevistamos a los vicerrectores académicos y de asuntos comunitarios, entrevistamos a los directores de todos los institutos, recibimos a través de oficio información de parte de las decanaturas de distintas facultades, no de todas, porque no todas nos contestaron, pero sí de un número significativo que nos permitió al menos generar un mapa relevante del funcionamiento de los consejos. Y naturalmente entrevistamos también a los gremios de la universidad, a la FECH, al Centro de Estudios de la FECH y a la FENAFUCH, y nos hicimos desde ahí una opinión general. En lo concreto yo puedo decir, y el informe creo que así lo refleja, es que a grosso modo, en los detalles evidentemente hay diferencias, pero a grosso modo no había resistencia a la incorporación de estudiantes y funcionarios en los consejos de facultad. O sea, nadie nos dijo, estoy en desacuerdo con esto. Y eso yo creo que es súper significativo decirlo, porque evidentemente la diferencia, ya lo decía el profesor Valenzuela en relación a eso, era más bien en torno a la forma, a los procedimientos, en torno a, qué sé yo, las materias en las que están calificados y tal. Eso es lo primero que uno puede decir. Nosotros entrevistamos a medio mundo de la universidad y por lo tanto teníamos un mapa ahí muy relevante que nos sirvió, yo creo, de manera cardinal para poder emitir nuestro informe. Sin ellos seguramente habría sido mucho más complicado. Por otro lado, la pregunta que tú haces al principio, Bárbara, de cuál es el impacto o en qué colabora para una universidad el que sea más democrático o el que incorpora más actores, primero yo parto de lo siguiente. Hoy día la Universidad de Chile, en su estructura mayor normativa y estratégica y en su estructura, comillas, menor, normativa y estratégica, más bien estratégica, ¿no? Que son los consejos de escuela, esas son las estructuras menores, digamos. No hablo de los consejos académicos, digamos, porque eso está en otra esfera, yo diría. Y la estructura mayor, me refiero al Senado Universitario, hoy día tienen derecho a voto los estudiantes. En cierta proporción y tal, y hoy día en esa estructura, en la mayor de la universidad y en la menor de la universidad, ya existe esto. La pregunta es por qué no ha existido o no existe en la estructura, digamos, de al medio, lo digo entre comillas, ¿no? Que son los consejos de facultad, ¿no? Los consejos de escuela son, en términos de jerarquía estructural, digamos, de la universidad, un poco menor que los consejos de facultad, y el Senado, naturalmente, como integra la universidad completa, mayor que una facultad. De tal manera que lo primero aquí es un equilibrio institucional. Si ya existen, esto es mi opinión, estoy dando solo mi opinión, si ya existen en uno y en otro, la pregunta es por qué no existe en el 1,5, ¿no? En el del medio, para generar la línea completa.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, Gabriel, gracias por esa respuesta. Fernando, senador, ¿quiere decir algo?
Sí, yo muy breve. Yo quiero decir que en este sentido hay, y es justo que así sea, posturas distintas al interior de la universidad. De alguna manera aquí, lo dijimos anteriormente, aquí la discusión se centró en si jurídicamente habían o no dudas respecto a poder otorgar el voto, más allá del estupendo informe que nos dio jurídica del Senado, pero hay dudas y algunos senadores incluso mantienen la duda. Pero por encima de esto ya fue aprobado. Lo que yo sí espero es que realmente sean la participación sean de estudiantes y funcionarios sea un aporte a los consejos de facultad. Yo, como muchas otras personas, pienso que la universidad no es, por un lado, ni un regimiento militar, pero tampoco es un grupo de amigos. Yo creo que la universidad y las facultades, por lo tanto, es una institución jerarquizada que debiera ser fundamentalmente dirigida y administrada y gobernada por académicos, sin perjuicio de la participación, incluso con derecho a voto, en algunas materias de estudiantes y funcionarios de colaboración. Esto es una postura que hay al interior de la universidad y no reconocerlo no es posible. Es parte de la democracia. Yo espero que efectivamente, y más allá de toda la disposición que haya de rectoría para apurar este cambio, sí podamos discutir con mucho cambio cuáles van a ser, por ejemplo, las composiciones de los futuros consejos de facultad y las materias respecto a las cuales van a poder participar, opinar, votar los otros dos estamentos que hoy día no tienen derecho a voto. Esto lo plantearon muchos de nuestros invitados también. Hay materias netamente académicas en que yo pienso que deben hacer de resolución exclusiva académica. Hay materias probablemente de nominación de integrantes de comisiones tan sensibles como las comisiones académicas, de calificación académica o de acreditación. Eso tiene que estar básicamente en manos de académicos. Normalmente han participado hace mucho tiempo los estudiantes y los funcionarios de colaboración. Rara vez en un consejo facultad se somete a voto algunas materias. Yo lo digo con conocimiento de causa de mi consejo, no sé si en la Facultad de Filosofía y Humanidades sea distinto, pero siempre se llega por consenso y por acuerdo. Yo espero que sea un buen aporte de estudiantes y funcionarios de colaboración, sin olvidar que esto es básicamente una institución académica jerarquizada. Ahí van bien no solamente de la comunidad universitaria, sino que de todo el país. Así que yo espero que de esto salga algo bueno y trataremos de que el proceso siga avanzando y con todas las posiciones que podamos tener al respecto. Efectivamente, en la comisión yo nunca escuché a nadie que estuviera en contra de otorgar el voto a estudiantes y funcionarios de colaboración. Había matices respecto a algunas materias, matices respecto a la composición, pero la gran duda era, y eso era el leitmotiv de nuestra comisión, era si jurídicamente esto era factible o no. Y ahí, obviamente, hubo dos posturas, una que ganó, una que perdió. Y ahí está, el Senado decidió y esperemos que siga avanzando el proceso.
De acá le damos las gracias a Fernando Valenzuela, senador universitario, y también a Gabriel González, ex senador. Gabriel, muchas gracias por atendernos igual hoy día y mucho éxito también en tus próximos proyectos.
Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias, Fernando, por
igualmente, Gabriel, gusto haber trabajado contigo todo este tiempo. Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Buenas tardes. Nosotros los invitamos a una pausa en nuestro programa Educación en el Aire. La mesa del Senado Universitario es la encargada de dirigir el trabajo de este órgano normativo y estratégico. Está integrada por el rector, quien la preside, un o una vicepresidenta y un o una secretaria. Además cuenta con 3 senadores colaboradores. El o la vicepresidenta preside el Senado Universitario en ausencia del rector y él o la secretaria actúa como ministro de fe. Los integrantes de la mesa duran un año en sus funciones. El 5 de septiembre finaliza oficialmente el periodo de la mesa actual del Senado, cuyos integrantes son el vicepresidente Luis Felipe Hinojosa, la secretaria Carla Peñalosa, la colaboradora académica Josiane Bonfoy, la colaboradora del personal de colaboración Gloria Tralma y el colaborador estudiantil Gabriel González. Así es que esta también será la última entrevista en esos cargos, al menos con Luis Felipe Hinojosa y Carla Peñalosa, vicepresidente del Senado y secretaria del Senado respectivamente, a quienes les doy la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Muchísimas gracias por la invitación a este último espacio radial como encargado, como dirigente, ¿verdad?, de la mesa del Senado. Es para mí un placer estar acá para contar y despedirnos de la universidad en esta importante elección que hemos realizado durante este año.
Hola, Bárbara. Buenas tardes también a quienes nos están escuchando.
Bueno, la del jueves pasado fue su última plenaria, o su penúltima plenaria, a la cabeza del Senado, donde presentaron un recuento de su gestión, como una especie de cierre o de despedida. ¿Cómo se sienten después de un año de trabajo dirigiendo el Senado Universitario en un periodo marcado por, bueno, dos grandes acontecimientos que han cambiado la historia de todos, ¿no? Del país, del mundo? Marcado primero por la revuelta social de octubre y ahora por la pandemia.
Bueno, efectivamente, creo que la primera palabra que se me viene a la mente es de total satisfacción y de agradecimiento. Satisfacción porque, como bien dice, a pesar de estos dos hecatombes, ¿verdad?, sociales, en el sentido de cambio profundo, que significa primero un nuevo despertar, que significó el 18 de octubre, y que se va a traducir ahora en los cambios que empiezan a ocurrir ya derechamente con el proceso constituyente que está a puertas. También el cambio sustancial que significa la pandemia, ¿verdad? Que remeció nuestros modos de relacionarnos, de vivir, de trabajar, de convivir. Claramente esos dos desafíos no los teníamos presupuestados a la hora de presentar nuestra candidatura el año pasado para ejercer la vicepresidencia y la secretaría de la mesa del Senado. Entonces, a pesar de aquello, efectivamente el Senado, creo yo, y gracias a la colaboración y al trabajo de todo el Senado, de todos los senadores y senadoras de este órgano superior, permitió a esta mesa llevar a cabo no tan solo su programa, sino que también logró que este Senado estuviera a la altura de los desafíos que estas dos circunstancias sociales y de salud nos impusieron. El Senado Universitario no dejó de trabajar. El Senado Universitario no dejó de llegar a acuerdos, que es la principal medida, como se ve, que se mide la labor, ¿verdad?, del Senado. De hecho, tenemos, dentro de lo que nosotros presentamos la semana pasada, en los últimos 5 años, esta mesa logró el mayor número de acuerdos que se haya visto en el interior de estos últimos 5 años para la universidad, y qué pasa, que podemos discutir más adelante, ¿verdad?, de cosas tan importantes como permitir el trabajo del Senado a distancia, como también cosas tan importantes para la comunidad universitaria como el reglamento de remuneraciones, las políticas de comunicaciones o las políticas de pueblos indígenas, etc. Entonces, me parece que este trabajo, para mi gusto, es sumamente satisfactorio y yo me siento personalmente realizado de haber conducido este tiempo de cambio para el Senado y para la universidad.
Sí, yo quisiera, en la misma línea, y también tal vez agregar con mucho énfasis que siento que me voy con una enorme experiencia acumulada que tal vez en condiciones normales habría sido un aprendizaje importante, pero que dadas las circunstancias que nos tocó vivir es un aprendizaje todavía mayor. Yo creo que ha sido muy interesante, muy demandante, por cierto, pero también muy con un desafío muy grande, poder ver y ser parte, y eso es súper satisfactorio, ser artífice también de ver cómo la institución se tensiona en momentos de crisis para funcionar, pero no solo para funcionar, sino que también para asumir el desafío de aportar a las soluciones para el país. O sea, primero, en un momento de conflicto, tratar de seguir haciendo sus funciones normales y mantenerse en lo que debe ser sus tareas más básicas y cotidianas, pero también de cómo aportar al debate de la sociedad chilena y en soluciones también concretas a tanto en el ámbito de lo que fue el estallido social, aportando también al debate constituyente, por ejemplo, o de las demandas sociales, como hoy día también tratando de aportar sobre cuáles debieran ser los mejores caminos para abordar la pandemia. Entonces, es muy interesante ver cómo la universidad nunca deja de cumplir este doble rol, tanto de preocuparse internamente de su propia comunidad, pero también nunca dejar de lado el rol que tiene con el país. Entonces, eso la verdad es que una cosa es declararlo, decirlo, plantearlo en los discursos, y otra cosa es ver cómo eso funciona, con todas las complejidades que tiene, por supuesto, la universidad, que tienen que ver además con el debate que se da y tratar de buscar cuál es la mejor forma, y es muy difícil también ponerse de acuerdo, pero que por lo menos bajo ese debate está siempre la idea de contribuir al debate nacional. Entonces, eso creo que ha sido un aprendizaje súper interesante. Y también, como decía Felipe, creo que también nos vamos con la satisfacción de haber avanzado en lo que nos habíamos propuesto y en lo que debe ser también, debe estar al centro de las preocupaciones de la universidad, como la democracia interna, la equidad interna, tanto, por ejemplo, entre facultades, a la hora, por ejemplo, de discutir los presupuestos, o también dentro de los propios trabajadores, sean funcionarios académicos o no, y que se refleja en el reglamento de remuneraciones, cómo avanzamos y cómo también, curiosamente o no tan curiosamente, esa discusión se enlaza con la discusión país sobre la igualdad. Y también sobre los derechos, sobre la dignidad de las personas, en definitiva. Y creo que esta mesa, a través de algunas políticas y discusiones, ha dado cuenta de eso también.
Sí, bueno, sigamos profundizando sobre esos temas, sobre las materias y los hitos que ustedes resaltarían de su gestión, los logros y los acuerdos que se lograron en este periodo de un año, 2019-2020.
Sí, nosotros cuando presentamos nuestra propuesta de dirección de la mesa hace un año atrás, teníamos como centro seis ejes principales, los cuales van desde la democracia y la participación en la universidad, la vinculación del Senado con el resto de los órganos centrales de la universidad, políticas de desarrollo académico, la equidad y la redistribución que hablaba Carla, el rol de la Universidad de Chile, su misión país y, por supuesto, la calidad de la vida de la comunidad universitaria. Nosotros vamos a hacer oficialmente a la universidad una suerte de cuenta, ¿verdad? Los primeros días de octubre, si mal no recuerdo, Carla. Y
primero de octubre.
En detalle, pero lo que sí me gustaría recalcar es que esta propuesta de mesa, donde estaba el centro de la universidad pública, democrática, diversa, pluralista y de excelencia, que fue nuestra presentación, tuvimos un logro importante, insisto que no es un logro de la mesa, es un logro del Senado en su conjunto, donde los votos o las propuestas, las discusiones sobre los votos de los consejos de facultad o los prontamente a salir, como los reglamentos de campus, yo creo que una muy fluida relación entre esta mesa del Senado con rectoría y a través del CCI con el resto del Consejo Universitario. La proposición y el trabajo que se está realizando sobre políticas de investigación y creación en la universidad, que va a ser probablemente uno de los hitos más importantes de aquí en adelante, los próximos dos años, probablemente va a ser un hito muy, muy interesante, muy importante para la universidad. Todo lo que tuvo que ver, como ya lo nombraba, el reglamento de remuneraciones, las comisiones que se generaron para la carrera funcionaria, la discusión sobre el presupuesto, que es un tema que es constante para la universidad, pero que también tuvo importante avance durante este periodo de tiempo. Obviamente, los encuentros universitarios producto del 18 de octubre, que nacen a partir de iniciativas del Senado y que fueron rápidamente tomadas por rectoría y por el resto de la universidad, y que significó la participación a través de los cabildos internos de la universidad generar un ambiente de discusión y que esa discusión presentó propuestas para el país, por una parte, pero también para la misma universidad, y que el Senado fue capaz de tomar como dentro de su discusión. Y que probablemente, yo lo ligo directamente con una actividad que se viene prontamente, que son los foros críticos de la universidad, para la Universidad de Chile. Bueno, los informes sobre problemáticas sobre segregación, brecha, violencia de género, etcétera, que estuvieron presentes en la discusión y que ahora van a redundar en una nueva política de género que se está discutiendo en la Comisión de Género, son ideas fuerzas que efectivamente creo que podemos nombrar como logros, insisto, no de la mesa, sino que de todo el Senado durante este último año.
Y una cosa, ¿Carla?, que a mí me gustaría agregar, que puede parecer no tan relevante, pero que resulta muy interesante de acuerdo a los tiempos que vivimos. Las sesiones del Senado, como saben, siempre son públicas, siempre han sido públicas, pero eso se gestaba en la presencialidad, obviamente, como todas las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Como decía Felipe, en medio de la contingencia, el Senado nunca dejó de funcionar, y una vez decretada no la cuarentena, sino que esta situación de partida de no concurrir presencialmente a trabajar en la universidad, que se efectuó el 16 de marzo, pues la universidad, antes que el gobierno cualquiera, determinó que así debía ser y que debían suspenderse las clases. Bueno, solo esa semana no tuvimos sesión del Senado, inmediatamente a la semana siguiente empezamos a funcionar en modo virtual, y por supuesto, y también al calor de la discusión de todo el Senado, y como dice muy bien Felipe, no solo por iniciativa de la mesa, se empezó a pensar en cómo concretar esta presencia o esta posibilidad de asistir de la comunidad universitaria a las plenarias en un modo virtual. Y esto, que podría parecer muy fácil, no lo es tanto, porque hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar la tecnología, hay que establecer protocolos, y creo que ha resultado una experiencia muy interesante. De hecho, a mí nunca me había tocado la presencialidad, una asistencia tan masiva como la que hemos tenido en algunas de las sesiones virtuales, con más de 60 personas, entre ellos además muchos estudiantes, por ejemplo, a propósito de la discusión sobre el voto.
Voto triestamental.
Exacto, el voto triestamental en el Consejo de Facultad. Entonces fue
un tema que estuvimos hablando en el otro bloque de este mismo programa.
Bueno, ahí la gente pudo asistir, o sea, la comunidad universitaria se puede inscribir, participar en las plenarias, y ver al Senado en acción. Por lo tanto, creo que también eso habla de un acercamiento, yo quisiera que fuera todavía más fluido, pero un acercamiento del Senado a la comunidad, así también, como decía Felipe, a otras instancias de la universidad, que fue el estado de alerta en que hemos vivido durante todo este año, también el que nos acercó a tener un diálogo permanente con las autoridades de la universidad y de cada una de las facultades. Bueno, en este contexto de pandemia también, viendo el lado bueno del modo virtual, es que nos ha permitido llegar a la casas de nuestra comunidad universitaria.
Sí, muy importante eso de mantener la relación a pesar de la distancia. O sea, las plenarias siempre han sido públicas y abiertas, pero claro, el haber creado un protocolo especial para no cambiar ese carácter de las plenarias ha sido muy importante, y se reflejó, claro, en la presencia de 60 y de 80 personas, creo, cuando se votó el informe de la Comisión de Voto Triestamental en Consejos de Facultad. Y también va a tener que ser virtual la cuenta que den a la comunidad esta mesa. Bueno, contarle a los auditores que cada año la mesa saliente realiza una cuenta pública donde entrega un análisis y un informe a la comunidad universitaria de lo que fue su gestión. Así que este año, bueno, se va a hacer en forma virtual, y ese también es un próximo desafío para esta mesa que termina el 5 de septiembre, pero la cuenta es el 1 de octubre, así que hasta el 1 de octubre van a estar ahí muy conectados con este cargo también.
Sí. Que bueno, si nos pueden contar. Vamos a invitarlos a participar de la cuenta, que será entonces el primer, como dices tú, el jueves 1 de octubre a las 12 del día, si no me equivoco, lo estaremos informando, pero que estén atentos para que puedan participar, y bueno, en Zoom cabe más gente que que se llama aquí en el Salón de Honor, y seguramente será transmitida por las redes sociales de la universidad, así que, bueno, esperamos hacer de todas maneras de esta fecha un acto significativo.
Sí, bueno, nosotros como comunicaciones del Senado vamos a estar ahí difundiendo cuando sea la fecha y las plataformas y todas las vías posibles por donde se pueda ver esta cuenta para que la comunidad también acceda libre y abiertamente a este informe. No sé si Luis Felipe quiere agregar algo sobre lo que va a ser la cuenta.
Bueno, yo espero estar, sí, es probable que vamos a estar en siendo transmitido online, como decía Carla, yo espero, tengo una esperanza nada más, estar en el Salón de Honor o que esté solo haciendo la cuenta. Pero sí, sería muy interesante empezar esta mixtura, ¿verdad? Obviamente con todos los resguardos necesarios. No creo que estaremos, bueno, no soy saludista, así que no sé qué va a pasar de aquí a octubre, pero probablemente estemos en una condición muy similar a la que estamos viviendo ahora, así que claramente va a ser, la transmisión, digamos, va a ser como lo más importante. Y desde el punto de vista del acto en sí, bueno, vamos a hacer una cuenta, efectivamente. Estas cosas que acabo de mencionar van a ser desarrolladas en forma más extensa. Y probablemente vamos a reflexionar, no probablemente, la idea es tratar de reflexionar sobre la universidad, el Senado, la posición del Senado dentro de la universidad, la importancia del Senado y la participación tridimensional dentro de la universidad y su proyección hacia el futuro. Efectivamente, estos hitos, digamos, no buscados, ¿verdad?, de pandemia y el 18 de octubre son los desafíos más importantes para esta mesa, en el sentido de que nos impusieron restricciones novedosas a nuestro actuar. Nosotros pensamos que hicimos un trabajo que sortearon estas dificultades y colocando el trabajo del Senado al nivel de donde corresponde. El Senado Universitario es un órgano superior de la universidad, de gobierno superior de la universidad, y creo que este Senado estuvo a la altura de los desafíos planteado. Y la proyección, yo creo que está básicamente, va a ir en línea de justamente mirar a la universidad como un todo. Me parece que son tiempos de unidad más que tiempos de separación. El trabajo conjunto, más que el trabajo individual, son los sellos de una universidad que se une para enfrentar los desafíos del futuro. Los desafíos como fueron planteados este año, pero los desafíos del futuro me parece que tienen que ser construidos básicamente en una línea de unidad, en donde el respeto entre los distintos órganos superiores y el trabajo conjunto y de mirada conjunta nos van a permitir proyectar a esta universidad, a nuestra Universidad de Chile, como lo que es, ¿verdad?, la mejor universidad del país.
Bueno, para ir cerrando, preguntarles, este jueves próximo se elige la nueva mesa del Senado, que es lo último que ustedes van a encabezar como mesa. Bueno, ahí también se va a estrenar un sistema de votación, otro desafío. Bueno, y también esto coincide con la llegada de los senadores estudiantiles que recién electos y que asumen hoy día su cargo justamente. Entonces, preguntarles en este contexto que son tiempos de cambios, a la interna del Senado Universitario. ¿Cuáles son los desafíos que vienen para este próximo periodo del Senado? Bueno, contemplando el contexto y un poco lo que ya hablábamos.
Bueno, en primer lugar, a propósito de lo que tú decías, darle la más afectuosa de las bienvenidas a la nueva Corte de Senadores Estudiantiles. Hemos tenido ocasión de conocerlo porque lo hemos invitado a ya algunas sesiones del Senado en calidad todavía de invitados, pero el jueves ya van a participar como senadores en todo su ejercicio de responsabilidad y derechos. Y yo creo, recogiendo lo que decía también recién Felipe, creo que son tiempos que requieren de unidad y de compromiso con la universidad. Rescatar, por ejemplo, que hasta ahora o durante este año en general, salvo excepciones en general, la mayoría de las cosas que y las decisiones que tomamos fueron tomadas por una amplísima mayoría de votos, sino por unanimidad. Y creo que ese espíritu dentro del Senado hace bien. Entonces, mantener esa posibilidad de diálogo, de acuerdo, es muy importante. Y creo que tanto la universidad como el país viven dos desafíos muy importantes de aquí para adelante. Uno tiene que ver efectivamente con cómo salimos de esta crisis sanitaria y económica que impone la pandemia. Bueno, si económica no es culpa de la pandemia, sino que devela también todas las desigualdades en las que vive el país. Y por supuesto que la agudiza. También hay responsabilidad ahí. Y también, y sobre todo, y es donde también la universidad puede y debe aportar muchísimo en el proceso constituyente. Yo creo que el Senado como órgano deliberativo, creo que debiera apuntar en esa dirección. Debe organizar, dirigir y conducir un proceso de debate interno que tal vez estuvo un poco suspendido por la pandemia, porque habíamos empezado este proceso de debate y de consulta después del 18 de octubre sobre el proceso constituyente, y creo que es importante retomarlo. O sea, lo que está en juego hoy día en el país no es menor, es algo bastante relevante. Por lo tanto, resulta muy imprescindible, yo diría, lo que pueda decir o no la universidad al respecto, y no solo porque nosotros queramos opinar, sino que creo que también el país está esperando que nosotros no digamos lo que hay que hacer, sino que abrir el debate sobre lo que hay que hacer. La universidad no puede decir esta es la opinión, la única opinión de la universidad, sino que estos son los temas y en esto podemos aportar a abrir este debate. Por eso creo que son tiempos en que tenemos que discutir tanto al interior de la universidad como fuera de la universidad, tal vez aportando lo que son los valores de la universidad, y con esto termino, digamos, o sea, no solo la idea de debatir, sino cómo debatir y qué es la idea que nosotros tenemos de cómo hacer una universidad, donde todo es discutible, todas las verdades se tocan, ¿verdad? Pero donde todos los actores somos relevantes, independientemente del lugar que uno ocupe dentro de la universidad, y sobre todo discutir con respeto, con respecto a la diversidad, en el pluralismo, sin dogmas, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en cómo nosotros resolvemos y cómo nosotros tomamos decisiones al interior de la universidad, creo que también son un ejemplo de cómo se pueden tomar decisiones a nivel país. Así que yo creo que la invitación es esa, digamos, cómo construir democracia, cómo construir una nueva forma de relacionarnos entre los chilenos. Bueno, creo que la universidad tiene mucho que decir al respecto. Y también nosotros tenemos que aprender mucho de lo que está sucediendo en la calle, como no, evidentemente. Así que bueno, yo creo que unidad, pero también muchísimo debate. Son cosas que no tienen que estar contrapuestas.
Muchas gracias, Carla. No sé, Luis Felipe, para cerrar, ya nos pasamos.
Ah, bueno, entonces solamente quisiera dar un público agradecimiento al equipo técnico del Senado, que para esta mesa el trabajo profesional de todo el grupo al cual por supuesto pertenece Bárbara, jurídica, comunicaciones, la parte de administración, etc. Nosotros ya lo dijimos en la cuenta breve el día jueves pasado. No me queda más que agradecer muchísimo el trabajo y el compromiso de todos ustedes para con la universidad y, por supuesto, para con el Senado. Me parece que todos los logros que tuvo esta mesa se los debe también al trabajo profesional y excelente que ustedes tuvieron. Así que muchísimas gracias. Y estaremos ahora desde otra instancia o vereda trabajando para la universidad y para el Senado Universitario, por supuesto, aportando con la reflexión y la crítica.
Bueno, los agradecimientos de Felipe, no puedo no hacerlo, todo el agradecimiento al equipo, también por el aprendizaje. Yo aprendí muchísimo de todo el equipo, conocí muy bien la universidad y eso siempre se agradece y es muy importante. Agradecer a toda la mesa también por haber trabajado todo este año. Muy en particular a Felipe, creo que pudimos trabajar muy bien, fue una buena dupla, y por supuesto que a todos los senadores y senadoras de esta cohorte, Y como dice Felipe, bueno, vamos a seguir, por supuesto, trabajando. Nos quedan dos largos años en el Senado, así que no es una despedida, sino que, bueno, vamos a estar desde otro lugar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, muchas gracias también por los saludos y los agradecimientos a nuestros jefes, que, bueno, ahora ya pasan a ser senadores, y nosotros esperamos la próxima mesa, y ahí vamos a estar también difundiendo a los nuevos integrantes de la mesa en nuestros próximos capítulos de Educación en el Aire. Así que muchas gracias, Luis Felipe Hinojosa, vicepresidente del Senado Universitario, Carla Peñalosa, secretaria, senadora secretaria, por esta conversación el día de hoy. Así, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Chao, Bárbara, chao a todos.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.